Buenos días a todos. Siempre tengo que, en el servicio de la mañana, hacer una pausa por un momento y asegurarme de que voy a decir el saludo correcto. No buenas tardes, así que lo dije bien, es un buen comienzo. Quiero volver y saltar directamente a la Biblia, al capítulo 23 de Levítico. Y a medida que vamos allí, solo quiero mencionar que, pensando en cuando estaba siendo llamado, lo sorprendido que estaba, y estoy seguro de que la mayoría de ustedes, muchos de ustedes también lo estaban al descubrir eso. Dios me ordenó guardar el día de reposo y no el domingo ni ningún otro día creado por el hombre. Y una vez que eso sucedió, y nuevamente, tal vez tratando de crear una imagen aquí, las nubes oscuras de las mentiras religiosas comenzaron a separarse y los rayos de la verdad comenzaron a brillar. Y poco después, casi inmediatamente después, mi sorpresa se convirtió en entusiasmo cuando también descubrí que Dios nos ordenó guardar los días santos y no los días festivos creados por el hombre. Nuevamente, estaba entusiasmado con esa verdad. Y ese mandato es, ya veremos, una tremenda bendición para nosotros, y hoy en particular, por una razón particular que vamos a cubrir. Pero leamos aquí en Levítico 23 para comenzar con el mandamiento sobre hoy, el día de trompetas. No hay mucho escrito sobre esto en este capítulo. En el versículo 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo y ese es el mes de Tishri, el mes en el que estamos actualmente, dice, al primero del mes, hoy, es primero de Tishri, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ahora, quiero dedicar una parte importante del mensaje de esta mañana a probar que nosotros, como pueblo de Dios, hoy, debemos guardar este día junto con todos los demás días santos. Pero también quiero dedicar una parte del mensaje a algo maravilloso que hoy conmemora la fiesta de trompetas, algo que tal vez tenemos, o tal vez nunca hayan considerado. Hay elementos aquí que fueron nuevos para mí. Y espero que sea emocionante aprender estas verdades para algunos de ustedes que nunca las han escuchado, o reavivar la emoción para aquellos que quizás hayan escuchado algunos elementos de esto. Pero nuevamente, primero revisemos las pruebas de que la Iglesia de Dios debe observar sus días santos y los demás. Algunos de ustedes quizás estén pensando, muy bien, es aburrido. Aquí vamos de nuevo, algo que he escuchado año tras año, pero consideren, Dios repitió su ley regularmente a lo largo de los años, repitió sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios. Y si lo piensan, siendo la última era de la Iglesia, tenemos el Antiguo Testamento, los Evangelios, el Nuevo Testamento y Apocalipsis, todos llenos de repeticiones de la ley de Dios. Entonces Dios debe haber pensado que al final de los tiempos necesitaríamos más repetición que cualquier otra era anterior a la nuestra. Así que, Dios los repite, sus mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también pienso en los jóvenes entre nosotros, en que Dios está trabajando con ellos y en el fundamento de estas verdades, el sábado, los días santos, para que verdades más profundas sobre el camino de vida de Dios también puedan construirse en sus vidas mientras luchan contra las atracciones de este mundo. Y también pienso en los miembros prospectos, yo fui un miembro prospecto en algún momento, y como ellos están luchando contra las mentiras de tal vez una o muchas religiones que siguieron como se les llama, y están luchando contra eso. Y pienso en cuando era un miembro nuevo. Recuerdo cuando llegué a la iglesia justo al final de las fiestas santas de primavera. Y sí, leí los folletos y es maravilloso leerlos, fueron útiles. Sabía que estaba siendo llamado, emocionado por los días santos, pero hay algo en escuchar a un ministro de Dios hablar sobre las pruebas de los días santos que excede por mucho lo que se puede leer en un libro. Nuevamente, los libros son valiosos, pero escuchar la palabra de Dios hablada y enseñada en mis oídos fue emocionante. Así que comencemos en Éxodo 19 y probaremos que debemos guardar este día santo. Éxodo 19, y comenzaremos en el versículo 1, dice, en el mes tercero, que sería Sivan, De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El versículo 2 dice, habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, monte Sinaí, y sabemos lo que está por suceder, lo hemos leído muchas veces. Y en aquel tiempo, en Sibán, Moisés subió a Dios. Y el Eterno lo llamó diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, y Moisés lo hizo, y vamos a leer eso en un momento. Pero, ¿por qué debería empezar aquí, en el día de trompetas? ¿Por qué debería empezar en el mes de Sivan? No es Sivan, es Tishri, es trompetas, no es Pentecostés. Sigamos leyendo y miremos de cerca el pacto que Dios hizo con Israel. Y vamos a prestar cuidadosa atención a las condiciones y promesas, porque esas condiciones y promesas, lo que estamos a punto de leer, son el puente no solo para probar Pentecostés, sino el día que estamos guardando hoy, así como los demás días santos. Continuando en el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y eso va a adquirir un significado más amplio, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. La versión King James dice, mi pueblo peculiar, sobre todos los pueblos, algunas promesas que él está exponiendo aquí, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis míos, un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que estoy seguro de que notaron y tomaron nota de las tres promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel si ellos obedecían su voz y guardaban su pacto. Lo que es aún más sorprendente acerca de esto, y aquí es donde vamos a comenzar a dar un giro, es que estas mismas promesas hechas a la casa de Jacob son idénticas a otro versículo de las Escrituras. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben de cuál estoy hablando. Pero para aquellos que no lo saben, vayamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Esas mismas promesas que Dios le hizo a Israel son exactamente las mismas palabras que estamos a punto de leer en Primera de Pedro, capítulo 2. No el Antiguo Testamento, ni Moisés, sino el Nuevo Testamento y el apóstol jefe de la iglesia temprana para nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 9, vosotros sois linaje escogido, y aquí vamos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, aquí la versión King James dice también, pueblo peculiar. Y ahora, ¿les está hablando Pedro a los israelitas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, una frase importante que puede llamar la atención y volverse importante. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nuevamente, las palabras que Dios inspiró al apóstol Pedro a usar para identificar a los miembros de la iglesia de Dios, nosotros, son casi idénticas a las de Éxodo 19. Y el versículo 10 revela que la audiencia de Pedro no eran israelitas. Estaba formada por personas que no eran israelitas físicos. Había gentiles también, porque si no fuera así, entonces, ¿por qué habría dicho, en un tiempo vosotros no erais pueblo, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios? Plantearía la pregunta, ¿qué hicieron o por qué ahora eran el pueblo de Dios en particular? ¿Y por qué llevaban estos títulos? Porque no era una promesa lo que Pedro estaba haciendo, era una declaración de hecho. Estaba declarando que su audiencia, no los israelitas físicos, era un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar, lo que significa es que el pueblo de Dios no tiene nada que ver con sus lazos ancestrales y todo tiene que ver con mantener y cumplir las condiciones que Dios establece para un pueblo específico, y si no me creen, a propósito me salté los versículos del 1 al 8, y no vamos a repasarlos, pero en los versículos 1 al 8, Pedro advierte a la iglesia que cumpla con ciertas condiciones. ¿Y por qué les advertiría que cumplieran las condiciones que había establecido? Porque correrían el riesgo, aquellos que no guardaran esas condiciones, que no mantuvieran su parte del pacto con Dios, perderían los títulos en el versículo 9. En pocas palabras, al igual que Israel, no hay diferencia. Y era fácil saber cuando yo, antes de venir a la iglesia, decía ser cristiano, pero era fácil decir que no era cristiano. Se puede decir que las personas que dicen ser cristianos no son cristianos porque no ven la conexión entre Éxodo 19 de lo que se dijo en el monte Sinaí y lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia y a nosotros hoy en día, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Yo no podría haber hecho esa conexión. Y Satanás sabe que cualquiera que Dios llame a salir de este mundo oscuro, ahora con el Espíritu de Dios se le dará la oportunidad de hacer la conexión que estamos haciendo esta mañana, hermanos. Y Satanás sabe que quien quiera que haga esta conexión, si hace esta conexión, entonces debe aceptar mantener y cumplir las condiciones que Dios estableció, todas ellas. Y eso incluiría sus días santos, hermanos, punto. El Dios de este mundo no quiere que cumplamos las condiciones de Dios, particularmente si eso significa que añadirá un sacerdote real más, un ciudadano santo más a esta gran nación, y hará que ese individuo sea peculiar de todos los demás pueblos del planeta. Por eso Satanás no nos quiere, no quiere que el mundo sepa acerca de estos días santos, de que los guardemos. Volvamos al capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19 de Éxodo. Tenemos el privilegio de poder establecer esta conexión, hermanos. Pero la cosa no termina ahí. Capítulo 19 y versículo 7. Dije que Moisés iba a repetir lo que Dios dijo, entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos, en el versículo 7, y expuso todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y esto es lo que dijeron. Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos, hermanos, somos un real sacerdocio, pertenecemos a un real sacerdocio, una nación santa. Somos un pueblo peculiar porque obedecemos todos los mandamientos de Dios, porque guardamos todos sus pactos. Eso es lo que nos distingue, y comienza con los 10 mandamientos que llegan hasta el siguiente capítulo, el capítulo 20 del Éxodo. No vamos a leer allí, volveremos allí en breve, volveremos al capítulo 20, pero me gustaría saltar algunos capítulos hasta Éxodo 23, creo que lo leímos antes. Ahora vamos a enfocarnos en los mandamientos de Dios con respecto a sus días santos, que son parte de su pacto. Y obviamente vamos a prestar especial atención durante esta época del año cuando cae trompetas. Éxodo 23 y versículo 15. Tres veces al año me celebraréis fiesta, en el versículo 15 se habla de la fiesta de panes sin levadura, en el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos, piensen en eso y en lo que eso significa para el pueblo especial de Dios. Un grupo muy especial de personas a las que siempre se les llamará los primeros frutos de Dios. Bueno, entonces querríamos entender, si fuera las primicias o Pentecostés, querríamos entender cuáles son las condiciones del pacto que debemos guardar para calificar para eso. Continúa aquí en el versículo 16, continuando en la fiesta de la cosecha a la salida del año. En esta época del año, hermanos, cuando tenemos trompetas, expiación, fiesta de tabernáculos y el último gran día, nos reunimos. En el versículo 17, se repite nuevamente, tres veces al año se presentará todo varón delante el Eterno el Señor. Quiero que recuerden los títulos que Pedro nos dio o nos reveló. Y uno de los títulos es un tesoro o un pueblo especial, peculiar. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Qué hay de nosotros que nos hace peculiares a los ojos de otras personas? De todo lo que hacemos en relación con la palabra de Dios, viviendo este camino de vida, ¿qué es lo que realmente nos hace destacar como peculiares? Esa es una palabra particular, es una palabra peculiar. ¿Qué nos hace peculiares de nuestras familias, amigos, seres queridos, compañeros de trabajo? ¿Qué nos hace peculiares? ¿Es que guardamos el sábado? Bueno, eso no se extiende demasiado durante la semana laboral. Y está bien, ustedes se reúnen los días de reposo, nosotros nos reunimos los domingos, eso es diferente. Pero, ¿qué nos haría particularmente peculiares del mundo que nos rodea? hermanos que celebran las fiestas de Dios, eso nos hace peculiares. Sí, expresamos amor, gozo, paz y todos los frutos del Espíritu Santo. No comemos carnes inmundas, pero hay personas que no comen carne ni cerdo y cosas así. Pero lo que nos hace un pueblo peculiar para aquellos que miran desde afuera hacia adentro es que guardamos los días santos de Dios, guardamos las fiestas. En mi familia, la cristiandad moderna nos mira y piensa que somos raros porque dicen que estas fiestas estaban destinadas al antiguo Israel, son fiestas judías. Vayamos al capítulo 9 de Romanos porque claramente no entienden. Una vez más, no están haciendo las conexiones que están en las Escrituras o en lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia primitiva en Roma, que estaba compuesta principalmente de gentiles. Romanos capítulo 9 y versículo 3, una porción poderosa de las Escrituras, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, desearía poder, pero no puedo, los que son mis parientes según la carne, bien, ¿de quién está hablando? Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto o servicio, estamos sirviendo a Dios, y las promesas. Ahora tomen nota en todo este capítulo y en todos los demás lugares que Pablo escribió, nunca anuló esas cosas, él nunca dijo, esos han sido eliminados, de hecho, continúa en el versículo 6. Él dice, no que la palabra de Dios haya fallado, la cual estaba enseñando desde el Antiguo Testamento y estaba haciendo referencia a todas estas cosas, esta lista de cosas. Las promesas, servir a Dios, la promulgación de la ley, el pacto. Dice que no ha fallado o que no se ha vuelto inútil. Y luego continúa diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y luego el versículo 7, que esencialmente dice, permítanme explicarlo más. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esta puede ser una afirmación que a veces se nos escapa, pero es una afirmación importante, ser llamado. Es decir, el versículo 8, y lo va a decir de otra forma, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, los hijos de la promesa son contados como simiente, más bien son hijos los que son llamados. Y ese llamamiento no está desvinculado de los pactos, de la ley, del servicio a Dios, no fueron anulados allí. Dice que tenemos acceso a Él. En otras palabras, no está reservado para un Israel físico, ahora son los israelitas espirituales los que pueden hacer esto o tener acceso a estas cosas, incluidas las promesas. Lo que Pablo está diciendo es que lo que cambia no son las promesas ni las condiciones que tenemos que cumplir, hermanos, sino que lo que cambia es quién es un verdadero israelita, aquellos a quienes Dios llama. Romanos capítulo 2. Ahora, a pesar de estas palabras aquí, vayamos al capítulo 2 de Romanos. Algunos todavía discuten, algunos cristianos del mundo dirán que están exentos de condiciones porque Cristo las eliminó. Bueno, para la mayoría de nosotros sabemos que eso es ridículo. Jesucristo le dio a la humanidad, específicamente a los llamados por Dios en estos tiempos, una oportunidad, la capacidad de cumplir con las condiciones que Dios puso para el premio o la promesa que puso delante de nosotros, que es ser seres Dios eternos. Cristo no lo eliminó, le dio a cada hombre y mujer una oportunidad, una posibilidad de cumplir con las condiciones que los calificarán para convertirse en seres Dios algún día. Romanos capítulo 2, versículo 28, para aquellos que dicen que los días santos ordenados en Levítico 23 son fiestas judías, esto es lo que Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión cuenta, que es según la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, ser judío a los ojos de Dios no está reservado para aquellos que resultan ser descendientes de Judá, y Dios lo deja claro aquí, Cristo era un israelita físico y era un judío físico. Nadie va a discutir sobre ese punto, Pero no dejemos que se nos escape eso. Según los versículos 28 y 29, Cristo también era un israelita y un judío espiritual. ¿Qué hizo Jesús, si Él es nuestro ejemplo? ¿Qué hizo Jesús, a nivel físico y espiritual, toda su vida? Bueno, Él guardó las fiestas bíblicas de Levítico 23, que leemos como parte de su promesa, y se comprometió a defender y guardar las condiciones que Dios estableció para la humanidad. Si Él no lo hubiera hecho, no tendríamos un Salvador. La Biblia registra que cuando era joven, sus padres lo llevaban a la Pascua año tras año. Bueno, eso no terminó. De hecho, justo antes de morir, enseñó a los apóstoles cómo continuar celebrando la Pascua con nuevos símbolos después de su muerte. Jesús y todos los discípulos observaron los días de panes sin levadura. Podemos leer eso en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pueden leer en Juan que Jesús y los discípulos guardaron la fiesta de tabernáculos y el último gran día, que ya está sobre nosotros. Pero obedecer todo lo que Dios dice, guardar estos pactos, particularmente los días santos, incluyendo trompetas hoy, hermanos, el Levítico 23, no se detuvo cuando Jesús murió, y pueden tomar nota de esto. No vamos a ir a ellos por razones de tiempo, pero nuevamente, simplemente estamos acumulando pruebas de por qué estamos sentados en los asientos en los que estamos sentados hoy, dónde estamos sentados hoy. Las epístolas antiguas muestran repetidamente que la iglesia del Nuevo Testamento continuó celebrando estas fiestas por décadas. Hechos 2, escriban eso. Pueden regresar y mirarlo. Registra que hubo discípulos que fueron lo suficientemente valientes con todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén después de la tortura y crucifixión de Cristo. Fueron lo suficientemente valientes como para permanecer allí en medio de todo eso para Pentecostés. E imagínese si no lo hicieran, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? En Hechos 18, Pablo dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Por qué tendría que hacer eso? Y voy a hablar de Pablo en un momento, porque él es un ejemplo poderoso para que aprendamos y probemos que debemos guardar la fiesta, incluso hoy. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque sabía que era un sacerdote real, un ciudadano de una nación santa, una persona peculiar. Él iba a guardar todos los mandamientos de Dios. Hechos 20, eso es más de 25 años después. Pablo todavía está hablando de observar Pentecostés y estaba hablando entre los gentiles, y nuevamente, eso va a adquirir un mayor significado aquí en un momento. Hechos 27, se hace referencia al día de expiación. En 1 Corintios 15, Pablo instruye a los gentiles, a los israelitas espirituales, a los judíos espirituales, a guardar la fiesta cuando se refería a los días de panes sin levadura. Otro, en 1 Corintios capítulo 11, solo 6 capítulos después, Pablo les entregó lo que recibió de Cristo acerca de guardar la Pascua. Esto fue después de que les dijo en el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el versículo guía para guardar la Pascua, hermanos. No perdamos nada, es posible que nunca hayan pensado en esto antes, pero, ¿cuántos de ustedes recuerdan que Pablo era benjamita, pero se refirió a sí mismo en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 2, como que un israelita y un judío espiritual? Y no olvidemos, y esta es una de mis escrituras favoritas en Gálatas 2, que él era un firme defensor de los gentiles a quienes fue llamado a predicar el evangelio contra cualquier intento, incluido el propio Pedro y otros judíos que se mezclarían con ellos e intentarían judaizarlos. Entonces, si hubiera alguien en el planeta que tuviera la autoridad de Dios para declarar que los días santos eran nulos y sin efecto, que ya no tenían que guardarlos, ese habría sido el apóstol Pablo. Esa era su oportunidad de decir, basta. Pero él nunca eximió a ningún miembro de la iglesia de Dios de guardar esas fiestas. ¿Por qué? Porque él no se eximió. Le dijo a la iglesia, incluyéndonos a nosotros hoy, hermanos, que lo imitaran como él imitaba a Cristo y todo lo que Dios manda. Él, al igual que Pedro, entendió que era una persona peculiar y como tal, hermanos, debemos guardar todos los mandamientos de Dios, incluso lo que estamos haciendo hoy. Nos hace parecer peculiares, buenos. En ese sentido, no me incomoda. Me gusta lucir peculiar con traje y corbata, por supuesto. Y podría seguir y seguir. El registro bíblico en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento acerca de cómo guardamos estos días santos, podría seguir y seguir, pero ahora quiero pasar a lo que hoy se conmemora, una cosa especial en particular. Hoy se hablará de muchas cosas y todas son importantes, pero quiero centrarme en un elemento de lo que hoy debería recordarnos, algo que quizás nunca antes hayamos considerado. Pasemos a Levítico 27. Eso no fue tan aburrido, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a algo que creo que es aún más emocionante. Ahora que estamos girando hacia allí, y estaba investigando un poco. Muchos de ustedes saben, creo que se mencionó recientemente en el estudio bíblico para adolescentes que el libro de Deuteronomio le fue entregado a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel 40 años después de que salieron del Éxodo. Creo que el capítulo 1, versículo 3 dice eso. Fue entonces cuando se dio Deuteronomio. Bueno, eso me dio curiosidad. Bueno, ¿cuándo se les dio Números? ¿El libro de Números? ¿Nadie sabe? Números capítulo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente, no tenemos que ir allí, pero dice, Dios habló a Moisés el primer día del segundo mes, hubiera sido Iyar porque ahora se puso en marcha el calendario sagrado y continúa diciendo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué es importante saber cuándo se entregó Números con casi un año de retraso? En el segundo año es cuando Números le fue entregado a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel. Bueno, las instrucciones de Dios sobre el uso más amplio de las trompetas no fue dado en el Sinaí, sino casi un año después. Todos esos usos más amplios de los que hablamos, y de los que hablaremos hoy, que son importantes, el shofar, trompetas de plata, cornetas, incluso tan recientes como el artículo sobre el pilar, que estoy seguro que muchos de ustedes leyeron. Habla de cómo se usan al comienzo de cada mes para sacrificios y otras fiestas, anunciando la llegada de ocasiones especiales. Cuando hablamos de cómo se usaban los sonidos de las trompetas para dirigir los movimientos de los campamentos israelitas y movilizar hombres de guerra, todos esos fueron usos que Dios ordenó a Israel en el uso de las trompetas. Todo eso, y todos son muy importantes, pero nuevamente, se establecieron después de que Israel ya había conmemorado el toque de las trompetas casi un año después, y solo 2 meses y medio después de Pentecostés. De nuevo, pero, ¿por qué es eso importante? Bueno, ¿qué pasa con Levítico, el libro de Levítico? Sabemos que Números se escribió casi un año después. Deuteronomio 40 años después. Volvamos un poco aquí a Levítico 27, versículo 34, el último versículo. Nos dice cuándo se entregó su contenido y vamos a hablar sobre por qué es importante que lo sepamos. Estos son los mandamientos que Dios le ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Levítico fue dado en el monte Sinaí. El siguiente día santo, hermanos, siguiendo esas instrucciones en Levítico, incluyendo lo que leemos en Levítico 23, el famoso capítulo, ¿cuál fue la primera que debían guardar? ¿Cuál fue el siguiente? Solo 2 meses y medio después, trompetas, pero, ¿qué habrían sabido ellos sobre trompetas en ese momento? Nuevamente, Números y las instrucciones no se dieron hasta un año después. De hecho, en Levítico, expiación en el capítulo 25 es el único otro lugar donde se menciona una trompeta o trompetas y, por supuesto, los 2 versículos que tenemos en Levítico. Pero hermanos, creo que se dijo muy poco acerca de lo que ese día iba a conmemorar cuando llegaran a Tishri 1, ese primer año fuera de Egipto. Todo lo que sabían era que era un memorial, y que la palabra memorial significa recuerdo, y en el diccionario Merriam, significa recordar o advertir. Eso es todo lo que sabían. Entonces, cuando llegue Tishri 1, se deben tocar las trompetas como un recordatorio. Entonces, 2 meses y medio, como todos saben, me dan 2 meses y medio y no recordaré lo que hice hace 2 semanas en comparación con hace 2 meses y medio. Pero, ¿qué podría haber significado para ellos? Hermanos, el sonido de la trompeta que resonó en los oídos de Israel ese día, incluidos los oídos de Moisés, fue un recordatorio poderoso y aterrador. No fue para prepararse y reunirse para la guerra contra los enemigos de Dios. No pudo haber sido, ni fue una directiva para mover el campamento en una dirección u otra, no pudo haber sido. Fue solo un poderoso y aterrador recordatorio, que habrían recordado cuando sonó el toque de trompeta. Éxodo capítulo 20, volvamos. Éxodo capítulo 20. Esto es lo que les habrían recordado. En el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Ahora, si recuerdan en el capítulo anterior que estábamos leyendo, el pueblo prometió hacer todo lo que Dios dijo. Todo lo que él dijo, ellos prometieron hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo mucho y comenzó a exponer los 10 mandamientos, y luego continúa y conocemos Levítico. Si tuvieran que juntar eso ahí para hablar de sus estatutos, sus juicios, todo lo que podemos leer en Levítico, pero Dios no dictó simplemente su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, en una habitación del personal escondida en algún lugar en el Capitolio en Washington, D.C. Hermanos, no fue así como él entregó su ley. Luego no fue leído en alguna reunión de comité, o en alguna sala de comité, o en el pleno de la Cámara de Representantes, o en la Cámara del Senado. No. Así es como Dios entregó su ley. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, y por supuesto escuchó lo que estaban escuchando, temblaron. Esa palabra es poderosa. Y se pusieron de lejos. No es, oh, da un paso atrás. Oh, espera. No, no fue eso. La palabra temblaron significa oscilar. Significa sacudir, tambalearse, dispersarse. Cuando oyeron lo que oyeron, se marcharon. Corrieron, pero el sonido de la trompeta no fue el único sonido que los habría hecho temblar, oscilar, estremecer y alejarse. Lo sabemos. ¿Qué los habría hecho, hermanos, oscilar, temblar, estremecerse y dispersarse 2 meses antes? ¿Qué habrían recordado? Hermanos, el capítulo 12 de Hebreos revela lo que estamos recordando hoy. Hebreos capítulo 12. Vayamos allí. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Pablo está evocando una imagen en la mente de personas que no la experimentaron de primera mano, pero estaba tratando de hacer que revivan ese momento, los lectores de esta porción de las Escrituras. Versículo 19. Al sonido de la trompeta, Pablo recordó eso en sus mentes, pero aquí está, hermanos, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Hermanos, la fiesta de trompetas sirve para recordarnos, como las primeras trompetas que experimentó el antiguo Israel, nos recuerda la voz de las palabras de Dios. Cuando Israel y Moisés escucharon el sonido de las trompetas en la primera fiesta de trompetas, habrían recordado el asombroso poder de la voz de Dios. Sus palabras resonando desde el monte Sinaí. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener una descripción de cómo es la voz de Dios? Salmos 29. El rey David nos da una descripción asombrosa, increíble de esta voz. Esta voz de palabras que los hizo dispersarse, temblar, tropezar mientras huían. Salmos 29. Es una de las mejores descripciones que pude encontrar en todas las escrituras de la voz de Dios, la poderosa voz del Padre. Creo que aquí se hace referencia a la voz del Eterno 6 veces, en solo una breve porción de las Escrituras. Versículo 3. Voz del Eterno sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, el Eterno sobre las muchas aguas. Versículo 4. Voz del Eterno con potencia. Voz del Eterno con gloria. Voz del Eterno que quebranta los cedros. Quebrantó el Eterno los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Eterno que derrama llamas de fuego. Voz del Eterno que hace temblar el desierto. Versículo 9. Voz del Eterno que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. Me gusta la forma en que termina este salmo. Aquí dice: en su templo todo proclama su gloria, de Dios. Dedicó la totalidad de un salmo a la voz de Dios y lo termina con: el Eterno dará poder a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con paz. Para hablar de la gloria de Dios, hermanos, debemos entender la voz de las palabras, o la voz de Dios. Para apreciar plenamente quién es Dios y parte del tremendo conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la serie de profecías, también debemos comprender este aspecto de Dios. Su voz. Ahora, nadie vivo ha oído la voz audible de Dios. Si es así, me gustaría que se acercara al Dr. Bill Hume. Él está aquí para ayudar. Si está en una congregación local y cree que ha escuchado la voz audible de Dios, hable con su ministro. Estamos aquí para ayudar. Lo digo en broma, pero nadie ha escuchado esta voz poderosa y majestuosa que tiene todos estos atributos. Estoy muy agradecido al rey David por registrar cómo es la voz de Dios. Puede tronar como aguas en guerra. Si alguna vez estuvieron cerca de las cataratas del Niágara, lo mencionaron recientemente, rugen. Eso es un menino comparado con la voz de Dios. Puede crear y extinguir llamas de fuego. Piense en los incendios forestales del oeste de California. Dios puede crearlos y puede extinguirlos con su voz. Dios hablando puede partir un gran cedro como si tuviéramos ramitas secas en nuestras manos. Simplemente desmoronarse. Piensen en el poder de la voz de Dios. Su voz puede arrasar un bosque entero y dejarlo como un páramo con solo hablar. Estaba leyendo un artículo en línea porque eso generó pensamientos en mi mente. Dices: ¡guau! ¿Qué puedo encontrar? Había un artículo que se explica por sí mismo, titulado: los científicos han creado un sonido tan fuerte que puede vaporizar el agua al contacto. Crearon este sonido en el vacío y creo que llegó a 270 decibeles, que es más fuerte que el cohete más ruidoso jamás creado por la NASA, que creo que es de unos 205 decibeles. Es 65 decibeles más fuerte y cuando ese sonido tocó el agua, la vaporizó instantáneamente. La voz de Dios es más poderosa que eso. Podría hablar y destruir la tierra instantáneamente, pero no lo hace. No escuchar la voz audible de Dios no significa que no podamos escucharlo. No escuchar la voz audible de Dios no significa que no podamos apreciar su majestuosidad. Hermanos, no escuchar su voz no nos impide hablar de su gloria. Simplemente ahora escuchamos la voz de Dios de manera diferente. Escuchamos las palabras y porque lo hacemos, como Moisés y todo el pueblo de Dios a través del tiempo, podemos apreciar su voz. Debemos apreciarla y podemos mostrarlo actuando en consecuencia. No solo de Dios, hermanos. Son las voces que recuerdan. Pasemos al capítulo 1 de Hebreos. No solo la de Dios Padre. El Padre no está solo en términos de una voz poderosa, de ninguna manera. La Biblia también tiene mucho que decir acerca de la voz de Cristo. Hoy es un recordatorio de esto. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, particularmente Moisés, porque rogaron que Dios no les hablara directamente. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay duda al respecto. En términos de puro poder y pura majestad de voz, Cristo ha ganado al igual que el Padre. No hemos terminado. Pero fíjense, el Padre en las palabras de Cristo son los que llevan el poder insondable y no es por los altos decibelios. Creen que Dios y Cristo podrían haber susurrado y todo lo que vemos, el universo natural no habría existido. Podrían haber susurrado y haberlo hecho. ¿A qué estoy conduciendo? Toda la creación se sustenta en las palabras, hermanos. ¿Alguna vez entablan una conversación con alguien que habla un idioma diferente y no saben ese idioma exactamente, y cuando se dan cuenta de que no les entienden, simplemente hablan lo mismo más alto, pensando que ahora lo van a lograr? Los miran, y es, no importa lo ruidoso que lo haga, no lo voy a entender. Apocalipsis capítulo 1. Antes de continuar y hablar más sobre ese punto, en este día de trompetas, ¿a qué cree que se asemeja la poderosa voz de Cristo? Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Está bien. Ese es el apóstol Juan hablando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz. Esa palabra, GRN, en griego es, megas, una gran voz como de trompeta. Esto es lo que dijo esa voz mientras trompeteaba detrás de Juan. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo, hermanos, está claramente identificado aquí. Su voz es poderosa y parecida a una trompeta. Versículo 13. Juan continuó describiendo a Cristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Recuerden el Salmo 29, la descripción de la voz del Padre. Versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Hermanos, lo más poderoso, nuevamente, no son los decibelios que Dios Padre y Cristo pueden producir. Son las palabras que salen de la boca de Dios Padre y de Cristo las que son poderosas. Ahora, vamos a echar un vistazo diferente en un libro diferente de un autor diferente sobre lo mismo. Vayamos a Hebreos 4. Las Escrituras armonizan maravillosamente. Recuerden el versículo 16 allá en Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda de dos filos. Estamos aquí en Hebreos 4 y versículo 12. Creo que saben a dónde voy. Es un versículo poderoso, pero puesto en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No solo el sonido, sino también las palabras, y más cortante que toda espada de dos filos. He aquí por qué es tan poderoso para nosotros, hermanos. Por eso podemos contemplar su majestuosidad. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esta Biblia, la Biblia que está en su regazo, aquí arriba en este atril, es la voz de las palabras de Dios, como dice en Hebreos. Esta Biblia contiene la voz de las palabras de Cristo. Esta Biblia, hermanos, lo que tiene de poderoso es que nos ha transformado. Quien es hoy no es quien era ayer ni anteayer. En gran parte por la voz de la palabra de Dios. De la voz de Dios, de sus palabras. Continuará transformándonos si estamos dispuestos a escuchar. Eso es poder. Eso es majestad. Ahora, me gustaría agregar a este punto del día de trompetas, que hay otra voz que nos recuerdan en trompetas. Deje a un lado todas las demás instrucciones sobre cómo usar las trompetas. Estamos hablando de voces, y más de un versículo de la Biblia nos lo dice. Pasemos al capítulo 10 de Apocalipsis. Otra voz que nos recuerda, muy importante para mí personalmente, crítica para la mayoría de ustedes, para todos ustedes. Apocalipsis 10 habló de la voz de Dios. Hemos hablado de la voz de Cristo. Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hermanos, el siervo de Dios, su apóstol apoyado en el ministerio, es la única voz audible que lleva la verdad de Dios a un pueblo peculiar como nosotros. Eso es todo. Son las únicas voces audibles que vamos a escuchar desde ahora hasta el reino. Isaías 58. No quedará así. No será solo la voz del séptimo mensajero. Isaías 58. No, va a ser amplificada. Como hemos escuchado muchas veces, si la voz del mensajero va a ser amplificada, aquellos que obedecen y terminan su carrera, su voz será amplificada. Versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Pronto, hermanos, su voz sonará por todo el planeta para preparar el camino delante del Señor para que la humanidad se arrepienta y se vuelva hacia los pactos de Dios. Todo empezará con una explosión de voz. También sabemos que el Espíritu de Dios nos enseña, no solo el mensajero. El Espíritu de Dios, hermanos. No tienen que girar allí, pero en Juan 14, 26. Dice sobre el Consolador. Estas son las palabras de Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él me recordó cosas, me mostró cosas y yo simplemente estoy compartiendo lo que Dios me mostró a través de su Espíritu. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, incluso hermanos, guardar los días santos. El Espíritu Santo, su misión es recordarnos todo lo que Cristo enseñó y que incluye, como dijimos anteriormente en el mensaje, guardar los días santos de Dios. Apocalipsis 2 y 3, aún más específicamente Cristo, cuenta cada era de la iglesia. Termina cada carta que les envía. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas son las voces que tenemos, hermanos. ¿Necesitamos más? No. ¿Qué pasa si no escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo, o lo que están diciendo a través del ministerio, a través de su mensajero? Si no escuchamos la voz del Espíritu, eso nos guía diariamente. Juan 8, 39, retomando a la mitad del relato. Respondieron y le dijeron, se están refiriendo a los judíos. Por cierto, dice en el versículo 31, estos judíos con quienes él está hablando, dice que realmente creyeron en él. Tome nota de eso. Estos judíos que creyeron en él, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esto es lo que dijo Jesús. Recuerde lo que dice Romanos. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Oh, espera, eso es asesinato, uno de los mandamientos que está vivo y vigente. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si no escuchamos de Dios? Esa fue mi pregunta antes. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ese no soy yo. Esa es la Biblia que lo dice, porque muchos de los judíos en el tiempo de Cristo conocían las Escrituras tan bien como cualquiera de nosotros. Ahora que tenemos lo que hemos aprendido, tal vez no, pero había algunos que conocían extraordinariamente bien las Escrituras, pero no podían escuchar a Dios. Hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero no escuchan lo que Dios dice. No escucharán lo que Él dice. Esta declaración que hizo Cristo probablemente les resultó ofensiva. Se imagina ir y decirles a mi mamá y a mi papá, no eres de Dios porque no sabes nada de Él. No va a ir bien. Eso sería ofensivo. No andamos por ahí diciendo ese tipo de cosas, pero la verdad es la verdad. Solo aquellos que escuchan a Dios son de Dios, simple y llanamente. Jesús era de Dios porque escuchaba al Padre. Simplemente escriba esto, Juan 5, versículo 30. Jesús era de Dios porque escuchaba al Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La razón por la que escuchamos a Dios o deberíamos escuchar a Dios es porque deseamos hacer su voluntad. No se sorprenda si no quiere hacer la voluntad de Dios y no escucha a Dios. Si quiere hacer verdaderamente la voluntad de Dios y ora como debemos orar todos los días, escuchará de Dios. a aquellos que realmente no quieren hacer la voluntad de Dios, simplemente les diría, no esperen. Es como escuchar chino mandarín. Simplemente no lo van a entender. Escriban esto, la verdadera iglesia, es de Dios, porque escuchamos a Cristo. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Qué importancia tiene la voz de Dios? Aquí hay otra prueba de dónde está la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es de Dios porque escuchamos a su apóstol en el ministerio y hay una escritura que así nos lo dice. Primera de Juan capítulo 4. Cristo es de Dios porque escuchó a Dios. Somos la verdadera iglesia. Somos de Dios. Somos de Cristo porque escuchamos a Cristo y al Padre, pero también somos la verdadera iglesia de Dios porque escuchamos a su ministerio. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Verán que se trata de personas, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Luego comienza a respaldarse a sí mismo en los apóstoles, por lo cual no encontrarán a Juan haciendo mucho de eso. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye, los apóstoles, el ministerio. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es como podemos determinar quién camina en el error y quién camina en la verdad según la persona a la que están escuchando y con la que pueden escuchar y conectarse. Más que la voz de las palabras de Dios, su verdad es un poder destilador. Es un colador. Es un filtro. Es capaz de filtrar toda la paja. Aquellos que son llamados cristianos de los verdaderos cristianos. Los hijos de Dios son individuos que han sido llamados y guardan las leyes de los pactos, sirven a Dios y tienen acceso a la promesa. Aquellos que escuchan a Dios en Cristo entienden y escuchan este libro. A los que son de Dios, esto es lo que el Espíritu les guía a hacer y a no hacer. Los que escuchan el ministerio de Dios comenzando por su apóstol y mensajero de la iglesia, esos son de Dios. Hermanos, estas son las voces de las palabras que nos recuerdan las trompetas, pero no puedo terminar el mensaje porque eso no es suficiente. Pasemos a Jeremías 7. Recordando lo que Dios dijo en Éxodo. Estas son las voces que escuchamos. Recuerdan lo que dijo en Éxodo 19, 5. Ahora pues, si oyeres mi voz y guardareis mi pacto. Lo leí desde el principio, Jeremías 7. Porque no hablé yo con vuestros padres, versículo 22, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. No les hablé. Esas no fueron mis primeras declaraciones hacia ellos. Sabemos cómo se siente Dios acerca de los sacrificios y los holocaustos en comparación con escucharlo y hacer su voluntad. No, esto es lo que Dios dijo, mas esto les mandé, diciendo escuchad mi voz. Condicional y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo. No algunos, sino en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos, si queremos progresar de este modo, debemos escuchar continuamente la voz de Dios. La voz de las palabras. Jóvenes, tienen que desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios en su vida a través de lo que acabo de exponer. Puedo decirte por experiencia que es un camino difícil. Miembros prospectos, escuchen la voz de Dios. Nuevos miembros, escuchen la voz de Dios. Los miembros que han existido durante muchos, muchos años escuchan la voz de Dios. Esa es la única manera de progresar porque absolutamente todo, nuestras bendiciones ahora y las mayores después, todo depende de nuestros esfuerzos por escuchar la voz de Dios. Ese es el elemento clave. No solo oírlo, sino escucharlo. Deuteronomio 28. Es una escritura a la que me gusta acudir con frecuencia. ¿Qué sucede cuando escuchamos la voz de Dios y todas las voces que hoy emitimos con las trompetas? Porque eso es lo único que les recordaríamos. La voz de las palabras 2 meses y medio antes. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Una nación santa, un pueblo peculiar, un real sacerdocio. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Como dije en el pasado, los siguientes 11 versículos exponen todas las bendiciones para aquellos de Dios, los israelitas espirituales, nosotros. Versículo 13. Te pondrá el Eterno por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Habla de éxito. Si escuchamos, observamos y cumplimos los mandamientos de Dios. Es muy sencillo. Escuche lo que Él dice, desarrolle sus habilidades auditivas para escuchar más de lo que Él dice y luego simplemente haga lo que Él dice. Es así de simple. Mire todos los grandes de la Biblia. ¿Qué otro ejemplo dejaron cuando iban por buen camino? Escucharían a Dios y harían exactamente lo que Él dijera. Si no escuchaban lo que Dios decía o no hacían lo que Dios decía, lo que le oyeron decir, entonces las cosas salían mal. Eso es exactamente lo que establece Deuteronomio 28. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Si va a elegir la vida o la muerte, debe elegir la voz de quien va a escuchar. La suya, la de la sociedad, la de Satanás o todas las voces que he expuesto. Pongo ante usted todas las voces que pueda escuchar. Usted elige. De eso se trataban las trompetas. Eso es lo que desencadenó en ellos la voz de Dios. Santiago capítulo 1. Siempre me gusta ir a Santiago. Si pensara que tenía una etnia, habría dicho. Sé que es judío, pero habría pensado que era holandés. Él simplemente lo llama como es, franco. No se anda con rodeos. El versículo 16 es un gran ejemplo de eso, y no tengo nada en contra de mis hermanos holandeses, solo para que conste. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nunca olvide cómo llegamos finalmente a la verdad de Dios, por la palabra de verdad. ¿Qué nos capturó en nuestras formas individuales? La palabra de verdad. Que deberíamos ser una especie o parte de, tal como entendemos, las primeras raíces de su creación. Piénselo. Como estamos uniendo la voz de las palabras de Dios y las primeras raíces de Pentecostés. No se puede separar ninguno de los días santos, pero es difícil separar mi mente ahora y las trompetas de Pentecostés. Desde el punto de vista de que les recuerda, ese sonido de trompeta, al menos durante el primer año, les recuerda un momento crítico de sus vidas cuando escucharon la voz de Dios. Piénsenlo, hermanos. Si hacemos lo que aprendemos hoy, si lo aplicamos, y sé que estas son cosas que ustedes ya saben, pero tal vez, se han presentado de una manera única y nueva que los emociona y los revitaliza. Ojalá este mensaje sea como una trompeta que nos sacuda. Hermanos, podemos ser parte de las primicias, los 144.000. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, que para oír. ¿Oír, qué? Verso 21. Adivine qué contiene el versículo 21. Condiciones. La palabra de Dios se trata de condiciones como las de Israel. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esos son los elementos clave de este día y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puede decir que oye de Dios, pero cuando llegue el momento, ¿hará lo que Dios dice? Hermanos, el toque de trompetas en ese primer año fue un recordatorio para el Israel físico de la voz de Dios meses antes, cuando sucedió en el monte Sinaí. Eso es lo que les habrían recordado. Poderoso y majestuoso como lo describió David. Hoy lo conmemoramos. Esta mañana recordamos no solo la voz de Dios, sino también la de Cristo, los espíritus. La voz de su apóstol, la voz de su ministerio. Hoy también sirve como una advertencia para todos los israelitas espirituales, para todos nosotros. Que cumplamos con las condiciones que Dios nos puso a través de su palabra para que podamos seguir siendo un tesoro peculiar para Él. Tener ese título de sacerdote real, ciudadano de una nación santa. Hoy recordamos lo que nos espera. Pablo dijo a los corintios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Les habló a los tesalonicenses acerca de los que duermen. Recientemente, un miembro se fue a dormir. Les dijo que no se entristecieran porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. Aquellos que han muerto en Cristo no solo escucharán una trompeta, sino más importante aún, escucharán las palabras de Dios. De Cristo. Ese es el poder que resucita. Las palabras de Cristo son igualmente poderosas y terminaré con esto. En Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora. Ahora bien, ¿cuánto más se aplica eso a nosotros, hermanos? Y ahora es, cuando los muertos, y los vivos, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Hermanos, hoy en trompetas, se nos recuerda que si continuamos oyendo y obedeciendo la voz de las palabras, entonces seremos como Dios y también tendremos una voz de poder y majestad.